8:37, estamos en la recta final de este foro Caracol, cómo queda la economía después de la pandemia, y retomamos para hablar de tres temas que nos quedan pendientes. El nivel de deuda, 49.2% del PIB es el último dato, una deuda que asciende a 174 mil millones de dólares. Hace poco Visual Capitalist ubicaba a Colombia en el puesto 23, ministro, entre los países que tenían riesgo de incumplir la deuda.
A ver, es muy importante que nosotros tengamos en consideración cuál es la historia de la deuda. Nosotros, entre el 18 y el 19, logramos reducir el nivel de deuda pública respecto del PIB, generar superávit fiscal primario que no se generaba en 8 años. ¿Con qué instrumentos? La ley de crecimiento, esos esfuerzos para generar dinámica productiva. Llega la pandemia y la pandemia nos golpea muy duro. La pandemia reduce los ingresos, la pandemia aumenta los gastos para atender a los vulnerables, y eso obviamente eleva el nivel de deuda pública del orden del 50 al 65%. Cuando yo recibo la cartera de Hacienda, en el marco fiscal estimé que este año íbamos a llegar al 67% de deuda pública respecto del PIB. Y el resultado del esfuerzo fiscal es que este año no va a ser el 67%, va a ser 56.5%. Y eso es importante porque el próximo año será 56.2%.
Y es más alto del que yo tenía.
Seguramente porque usted tiene solamente deuda interna o le falta la deuda externa. Uh-huh. Eso significa que este año vamos a estar en el límite mínimo, cerca del límite mínimo que reconoce la nueva regla fiscal que debería tener Colombia. Colombia estableció que el mínimo era el 55 y el máximo el 70. Lo definió incluso en la ley de inversión social, en la nueva regla fiscal. Así lo definimos con el Comité Autónomo de Regla Fiscal también, y ese es el compromiso que está establecido en esa ley de inversión social y que es un valor institucional que le damos al país en esa ley de inversión social. Entonces, con esto lo que quiero decir es que nos anticipamos, ¿sabe cuántos años? 10 años, lo que tenía yo previsto en el marco fiscal anterior, que iba a llegar al 62.8%, pero en el 2032, 10 años más adelante. Luego, el esfuerzo fiscal para reducir deuda pública respecto del PIB y para hacer el ajuste de las finanzas públicas ha sido muy impresionante. La verdad es que ha sido un esfuerzo gigantesco de la dinámica en general de la economía y obviamente con los esfuerzos de recaudo tributario y en materia de gasto e inversión pública.
Para quienes llegan a nuestra audiencia, hoy en Hora 20, un programa especial con Lisandro Junco, director de la DIAN, con Eduardo Rodríguez, vicepresidente de ANIF, con Juana Telles, economista jefe del BBVA, y con el ministro de Hacienda, José Manuel Restrepo. Estamos hablando de su bolsillo, así que quédese con nosotros. Hay un tema que ustedes han mencionado varias veces acá, y es el tema de cómo este gobierno impulsó el IVA como una jornada de reactivación económica, pero desde los expertos e investigadores se insiste en que esta medida no tiene mucho efecto, que termina represando consumo, que no moviliza industria nacional en términos de bienes, con lo cual quedó como con dos visiones muy distintas acá. ¿Vale la pena seguir con los días sin IVA? ¿Pierden su razón con un escenario de recuperación económica o no?
Indiscutiblemente, los días sin IVA fueron una de las puntas de lanza de nuestro gobierno para reactivar la economía. Y yo quiero contarles que el primer día sin IVA que nosotros adelantamos en el año 2020, en el mes de junio, las cifras las tenemos nosotros, pero también las tiene un economista que es Camilo Herrera, que permanentemente sí, mide el consumo, fue el día en donde nosotros detuvimos la desaceleración económica, fue el día del rebote, porque la gente salió a comprar, generó una dinámica, y es que detrás del día sin IVA nosotros utilizamos una propuesta de Richard Thaler, de Notch, que es economía conductual, en donde no solo estamos generando un bienestar para los ciudadanos, sino un bienestar para toda la economía. Eso se ha venido dando. Casi que los comercios y las personas se unen para celebrar estos días sin IVA. Si tú lo analizas, los Black Fridays en Estados Unidos es muy parecido, sino que ya solo tienen uno, nosotros tenemos tres. Utilizamos un poco de teoría fiscal de los
tax holidays. Bueno, ya va avanzando el lunes también.
Exacto, sí, pero los Cyber Monday. Pero el punto es, estos días sin IVA no solo reflejan un bienestar para los ciudadanos, sino también para las finanzas, porque obliga a los productos, a los comercios a adquirir más productos, tanto colombianos, sino preguntarle a ACEP, a Challenger, cuánto venden en estos electrodomésticos, sino también a productos importados. Entonces hay una dinámica de la economía muy importante que obviamente también genera formalización. porque es que el día sin IVA es competirle con el que vende contrabando. Entonces, eso también genera una conducta del ciudadano de pedir garantía, de pedir factura electrónica, de ir al sitio formal y acabar ese esperpento de ir a comprar productos de contrabando.
Hablemos de un tema fundamental aquí, y es la preocupación de varios sectores de lo que pueda ocurrir con el Fondo de Estabilización de Precios de los Combustibles. El Comité Autónomo de la Regla Fiscal apunta a que el déficit puede ser de 33.7 billones de pesos al finalizar el año, y el déficit en marzo ya iba en 14.1 billones. Ministro, ¿qué deja su gobierno frente a los precios de combustibles? ¿Llegará el nuevo gobierno a enfrentar esos 33 billones, cómo se subsana este tema?
Primero, que los colombianos sepamos qué es el Fondo de Estabilización de Precios de Combustibles. Es un instrumento muy importante creado en el 2007 que ha permitido que Colombia minimice las volatilidades entre el precio internacional del petróleo y el precio local de los combustibles.
Precio que va para abajo en este momento.
En medio del inicio de gobierno, nosotros recibimos ese fondo con un déficit de 17 billones de pesos, que tocó cubrirlo con deuda pública en ese momento. Tomamos una decisión en el plan de desarrollo. Vamos a hacer evidente los gastos de los fondos de estabilización de precios de combustible y de su déficit en el presupuesto de la nación, en el gasto público, para ser más transparentes. Así arrancamos. Arranca la pandemia. En medio de la pandemia se toma una decisión de bajar los precios de los combustibles como una medida de mitigación del impacto que estaba teniendo la pandemia en ese momento para la gente. Y en el año 2021, hacia el cierre del año, empieza a haber unos incrementos muy importantes de los precios del petróleo. Eso obviamente amplía la distancia entre el precio interno y el precio externo. El gobierno toma una decisión, y es que en medio del escenario inflacionario que estábamos viviendo, se sostiene un precio de combustible, buscando con eso también evitar un impacto excesivo en materia de precios. Yo tomé la decisión de aumento de por lo menos 4 veces los precios de los combustibles, pero evidentemente no era posible hacerlo al ritmo al cual estaba subiendo los precios internacionales. Eso genera un déficit, y ese déficit debe ser cubierto. ¿Qué hicimos? Primero, le entregamos al siguiente gobierno absolutamente saldado hasta marzo de este año el déficit del Fondo de Estabilización de Precios. Segundo, le entregamos también al gobierno nuestro y al gobierno siguiente nuevos instrumentos en la ley de presupuesto con saldos que no se utilicen del presupuesto de la nación para pagar el déficit. Eso está en la ley de presupuesto. Incluimos también saldos que no se utilicen del servicio a la deuda para pagar el déficit, y dividendos extraordinarios por parte de Ecopetrol. Incluso usamos parte de eso para pagar los 14.1 billones de pesos. De la misma manera, dejamos reflejado en el marco fiscal casi 43 billones de pesos en los próximos 3 años para cubrir el saldo. Evidentemente, pues los precios siguen cambiando y hay que hacer un esfuerzo. Y lo dijimos en el marco fiscal, de aumentar los precios de los combustibles, que hoy en día en Colombia son de los más bajos en América Latina, gradualmente, con todo el cuidado, teniendo en cuenta el contexto inflacionario. Yo creo que eso es importante, y eso es como el mensaje que está incorporado en el marco fiscal de mediano plazo.
Juana, frente a este tema.
Yo creo que es un tema muy difícil, efectivamente, y aquí los economistas nos toca un poco abstraernos de nuestras cosas técnicas, porque efectivamente hubiera sido ideal subir la gasolina en el momento cuando, pues digamos, en ese momento cuando empezaron a subir los precios del petróleo, pero como bien dice el ministro, estas cosas no se pueden hacer sin pensar en otras cosas, digamos, la cosa técnica no es lo único que debe surgir ahí, pero es un hecho que nos toca empezar y asumir ese costo. El ministro hace la
controla contrabando, supongo.
Así es.
Claro, y efectivamente el ministro toma la decisión y ya empezamos a subir los precios de los combustibles, y yo creo que lo clave es que sigamos en esta tarea, gradualmente, paso a paso, respetando los temas de inflación, respetando las necesidades de la población, pero no podemos detenernos en ese proceso que ya iniciamos y que ya nos dimos el lapo, por ejemplo, pues de empezar el proceso. Entonces, es importantísimo eso, pero yo creo que a futuro también es clave cómo vamos a contabilizarlo, y lo dice mucho el Comité Autónomo de la Regla Fiscal. ¿Cómo vamos a meter eso en las cuentas del gobierno para que no esté completamente fuera y sea posible tenerlo en cuenta en el déficit y saber con cuánto estamos contando de déficit más o menos por este subsidio de la gasolina? Es un subsidio que es costoso, muy costoso, y yo no estoy seguro, y hay muchos estudios, que sea el subsidio ideal en un país como Colombia, y ahí tengo mis dudas. Si uno debe subsidiar la gasolina, ¿a quiénes está subsidiando? Si son las personas adecuadas.
Pues el mundo entero, ¿no? Biden le pidió hace poco al Congreso quitar el impuesto momentáneamente a la gasolina.
Sí, Sí, pero digamos, ahí estamos subsidiando más a las personas más ricas probablemente, uh-huh. y eso es una es un tema que es regresivo en términos de un país como nosotros. Entonces, yo creo que toca balancear, ¿qué es mejor, subsidiar el precio de la gasolina o subsidiar otra cosa? Ingreso solidario que se acaba pronto y es un tema súper importante también. Entonces, ¿dónde estamos? ¿Dónde estamos ahí? Creo que hacia adelante hay que verlo y hay que irlo subiendo y yo creo que no podemos fallar en este esfuerzo que ya iniciamos de subirlo. Como digo, dejando un costo, la cosa técnica, viendo que esto tiene un costo social muy importante, hemos visto las protestas en Ecuador, hemos visto lo doloroso que es esto en los países, pero nos toca hacerlo, porque yo creo que esa no es la manera, digamos, de subsidiar necesariamente.
Hay una pregunta final que yo tengo para cada uno de ustedes, porque cuando vivimos una pandemia como la que vivimos todos, una pospandemia todavía amenazada con nuevos confinamientos en China, cuando estamos ante una especie de incertidumbre mundial, unos hablando de estanflación, otros de recesión, ¿cuáles dirían ustedes que fue la mayor lección que aprendieron en este proceso del que vivimos? ¿Y cuál sería el consejo que darían de cara a la incertidumbre que estamos viviendo a un ciudadano, a la autoridad monetaria, al empresario? Al que ustedes quieran escoger, me parece interesante mirar cuál es el aprendizaje y cuál es la ruta a partir de ahora. Anuar.
Pues Diana, yo creo que de pronto me salgo un poquito del tema, pero yo creo que el mayor aprendizaje que tenemos es que nuestro sistema de salud es un sistema robusto. Eso, sin el rol que jugó el sistema de salud para atender la pandemia, obviamente teniendo en cuenta los esfuerzos adicionales que se hicieron desde el Ministerio de Hacienda, desde el FOME, de disponer los recursos que se necesitaban en el sistema de salud, pues digamos que la situación podría ser dramáticamente diferente. Entonces, eso creo que es un tema fundamental y eso me llevo yo como orgullo de lo que hizo nuestro sistema de salud para aplicar 86 millones de dosis, para duplicar o casi triplicar la capacidad de atención en unidades de cuidado intensivo y sobre todo, Diana, para proteger el bolsillo de los hogares colombianos que no tuvieron que endeudarse, que no tuvieron que vender su casa, su carro, para pagar los costos de la atención en salud cuando necesitaron la atención en cuidado intensivo, en cuidado intermedio, etcétera.
Cuidado con las reformas a
entonces
que ha funcionado.
Pues exactamente, ese es un poco el mensaje.
Doctor Junco.
Que el aprendizaje es el trabajo conjunto entre el sector público y el sector privado. El sector público no puede hacerse el ciego frente a la realidad del sector privado y nosotros nos pusimos la camiseta del sector privado a escucharlos, a trabajar de la mano, a ayudarles. Los subsidios o los apoyos no solo se dieron a las personas naturales sino también a los empresarios para fortalecer esa relación entre empleador y empleado, y eso fue un éxito, yo creo, en esta pandemia. Claramente el consejo para el ciudadano de a pie es: hay que seguir con ánimo, con resiliencia, con berraquera, trabajando por este país. Este país, lo ha dicho el señor presidente, no lo mueven gobiernos, no, esto lo mueven es el sector productivo y los ciudadanos, y el mejor consejo es meterle ánimo a estos vientos fuertes. Ayer nos dio una lección de cómo se gana con ánimo Nairo Quintana, llegando de segundo puesto en esta etapa tan difícil y hoy estando en el top 10. Yo creo que ese es el tipo de colombianos que tenemos que tener en nuestras ciudades.
Bueno, yo me voy por otro lado un poco y es el tema de la educación. Yo creo que aprendimos que hay muchas brechas en este país, que tenemos dos mundos en educación: la educación privada, la educación pública, la calidad de la educación, y la pandemia nos mostró eso, nos mostró lo diferentes que somos y las brechas que se crearon. Entonces, yo creo que hacia adelante tenemos que tratar de cerrar la brecha en educación, porque eso va a cambiar. Si no lo hacemos, va a afectar nuestro crecimiento potencial, el futuro de nuestros niños, de nuestros adolescentes. Entonces, yo diría que la pandemia nos enseñó que tenemos que tener más digitalidad en los colegios, mejor calidad de la educación, más acceso para la gente. Yo creo que hay un tema ahí de educación clave que nos enseñó la pandemia y que nos muestra que de eso depende el crecimiento a futuro. Si no lo hacemos bien, el crecimiento potencial no va a subir.
Ministro.
Yo voy a salir de la condición de economista, porque yo creo que la pandemia nos enseñó cuán vulnerables somos como humanidad. En medio de ella nos dimos cuenta del valor de la vida, por ejemplo, y de cómo la vida va primero que cualquier otra cosa, va primero que el empleo, va primero que la economía. Ahí no hay dilema, la vida siempre tendrá que ser lo más importante. Pero también nos demostró que éramos capaces como humanidad de salir adelante trabajando en equipo, como lo decía el director de la DIAN. Y yo creo que también nos demostró, pensando en la pospandemia, que el liderazgo global hizo falta en la pandemia. O sea, era increíble ver naciones que compraban 6 veces su población en las vacunas, mientras que las otras tenían la sexta parte.
Me surgía a ver si en una situación como la que posiblemente tendremos que enfrentar globalmente, ese liderazgo que vimos que nos faltó en un tema como lo que fue la pandemia, va a funcionar en un tema como es la economía.
Y yo creo que se necesita. O sea, sí, ese es un momento en donde, para salir, por ejemplo, de este fenómeno inflacionario global, para salir de estas nuevas realidades de volatilidades que estamos viendo, necesitamos trabajar como humanidad juntos. O sea, aquí no vamos a salir solitos, cada país no va a salir solito. Sí se necesita un esfuerzo grande. Yo se lo dije recientemente incluso a la directora del Fondo Monetario Internacional: hay que pensar en la reforma de las instituciones en general de la economía del mundo entero y empezar a trabajar realmente liderazgos globales distintos.
Cuando usted dice hay que cambiar esas formas como las conocemos hoy de estos organismos internacionales que son los que manejan la economía, ¿lo piensa, esos cambios hacia dónde?
Le voy a poner dos ejemplos. Yo creo que los organismos internacionales hoy tienen que ser mucho más conscientes de que la sostenibilidad social es fundamental. De que si yo no atiendo a los más vulnerables, a aquellos que están en situación de pobreza extrema, yo voy a tener un problema muy serio de sostenibilidad como país. O sea, es imposible, y lo estamos viendo en el mundo entero, reacciones sociales genuinas, porque se vivieron momentos muy difíciles en medio de la pandemia. Y dos, en medio de la pandemia nos dimos cuenta del valor de la casa común que habitamos. Y empezó a aparecer, por ejemplo, playas recuperadas, lugares extraordinarios que empezamos a visitar por primera vez. Los colombianos estamos visitando, y eso lo digo como exministro de turismo, lugares turísticos de este país que nunca en la vida los habíamos visitado. No de otra manera uno explica que hoy en día la tasa de ocupación es más alta que antes de la pandemia, pero con colombianos. Y eso significa que el medio ambiente se volvió mucho más relevante, más visible. Las instituciones internacionales deben tener una mucha mayor conciencia de la sostenibilidad social y de la sostenibilidad ambiental.
Pues ahí los tienen. Gracias por estar con nosotros, por participar de este Foro Caracol. Ahí saben cómo queda la economía, cuál es la ruta a seguir y cuáles son las lecciones aprendidas. Una feliz noche para todos. Gracias a ustedes.
Gracias.
Muchas gracias.